Hola, ¿qué tal, amigos de Primera La Mexicana? Bueno, aquí estamos para platicar una jornada más de la mejor liga del mundo, la jornada 10. Soy Mauricio Dueñas. Primero que nada, pues sí, saludos a mis compañeros. Gus, Arga, ¿cómo están? Una jornada que nos dejó muchísimo que platicar. Ya hay cambios en el banquillo del Tottenham. El Manchester United vuelve a la senda del triunfo con un no muy buen juego, pero bueno, Liverpool y el Manchester City dejan ir puntos, el Chelsea más líder que nunca, el Arsenal y el Wolverhampton de Bruno Lage están en una forma espectacular, pero bueno, ya hablaremos de esto y más. ¿Cómo están, Gus, Arga?
Mau, Arga, un gusto estar aquí. No tengo ese equipo completo, pero como ya saben, siempre vamos a estar analizando lo que nos dejó la jornada. Un saludo a Alex y a Pibe, que hoy no se pudieron conectar, pero sí, ¿no? Ya dijiste mucho, Mau, de lo que nos dejó esta jornada, lo que vamos a estar analizando. Y pues sí, parece ser que regresan mis Gunners, ¿no? No me quiero emocionar, pero cada vez juegan mejor. Ya analizaremos lo que fue el partido contra el Leicester, pero sí, ¿no? Un Chelsea que sigue muy firme, que lo veníamos comentando desde las jornadas pasadas, y aprovechando que Liverpool empata contra un Brighton que igual se ha mostrado muy bien esta temporada. Y sí, ¿no? Ya estaremos hablando de la llegada de Antonio Conte, aprovechando que el United le pegó al Tottenham y despidieron a Nuno Espíritu.
¿Cómo están, Gus, Mau? Sí, con muchas ganas de analizar esta jornada, ¿no? Tenemos nuevos entrenadores que pues fueron despedidos, equipos que están floreciendo como el Arsenal, ¿no? Yo también, Gus, te recomiendo no emocionarte, porque ya vimos qué pasó la temporada pasada con los Gunners cuando empezaron con una buena racha, pero la verdad es que yo estoy muy emocionado con estos Gunners. Veo que viene una buena dinámica, el equipo se lo está empezando a creer, y sí, así es, un City que también se vuelve a dejar puntos, un Chelsea que no para, que se la pasa ganando y ganando, y pues ya estaremos platicando cada partido con especificaciones.
Sí, totalmente, y empecemos con tus Gunners, Gus, que desde muy temprano el sábado se metían en King Power Stadium, y muy temprano también se fueron al frente por un gol de Gabriel, después Smith Rowe al 18, pero bueno, de este Arsenal nos lo podemos tomar en serio, Gus. ¿Cómo viste el partido? Son sextos ahorita el equipo de Mikel Arteta, entonces, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves a Leicester también? ¿Qué opinas?
Pues creo que fue un muy buen partido el Arsenal, que aprovecha, como dices, Mau, que empieza ganando muy temprano con ese gol de Gabriel, y después, ¿no? 10 minutos después, 13 minutos después cae el gol de Smith Rowe, que cada vez empiezan a aparecer más los juveniles, ¿no? En el Arsenal, lo de Smith Rowe y lo de Bukayo Saka es tremendo en este equipo, empiezan a ser parte fundamental ya desde la temporada pasada, ¿no? Bukayo Saka, que fue parte fundamental de este equipo, y Smith Rowe, que ya empieza igual, ¿no? Ya son dos jugadores que son para Mikel Arteta la base en su once inicial. Entonces creo que fue un partido redondo del Arsenal. Es cierto que Aaron Ramsdale tiene una gran actuación, no vamos a cansar de decirnos, ¿no? Ha sido una gran decisión de Mikel Arteta mandar a Ben Leno a la banca y darle la oportunidad a Aaron Ramsdale, que se ha convertido en uno de los mejores porteros de la Premier League en esta temporada. Lo vimos, ¿no? Contra el Leicester, una tajada de un tiro libre de Madison, que saca una mano, queda el rebote ahí y saca la segunda jugada, ¿no? Es hay que darle mérito a Aaron Ramsey, que lo llegamos a criticar por sus errores, pero con el Arsenal se ha mostrado muy firme en el arco. Y sí, parece que empieza a levantar, ¿no? Este Arsenal, Mau, creo que es difícil ilusionarse con este equipo, pero si nos vamos con estadísticas, de los últimos 21 puntos ha sacado 17 puntos este equipo de Mikel Arteta, ¿no? Creo que los números están ahí. La defensa ha mejorado muchísimo, creo que se ha vuelto un equipo muy sólido en la parte baja, que era algo que le costaba a este equipo de Mikel Arteta, que ya vimos cómo el español se ha decidido con Ben White y Gabriel, ¿no? En la central, un Ben White que poco a poco ha ido agarrando el estilo de Mikel Arteta, que se ha acoplado a este equipo y que ha hecho muy buenas actuaciones, ¿no? Y lo de Tomiyasu en la banda, en la lateral derecha, se fue Héctor Bellerín y todos lo olvidamos, y Tomiyasu ya es parte fundamental de este equipo, ¿no? Lo de Nuno Tavares igual muy buen rendimiento, lo de Tomás Partey cada vez va mejorando, ¿no? La otra vez criticábamos un poco Mau que se equivocaba mucho en las salidas, pero poco a poco va mejorando, le da muy buena profundidad, muy, muy buen juego ofensivo. Y vimos que salió por fin, ¿no? Con esta dupla de Lacazette y Aubameyang, que le ayuda, ¿no? Se entienden muy bien estos dos jugadores, todos lo sabemos, y con la velocidad de Bukayo Saka y Smith Rowe, este equipo se vuelve muy rápido, con transiciones muy rápidas, como le gusta a Mikel Arteta, y creo que manejó muy bien el partido, y por eso creo que el Arsenal saca una victoria contundente ante un Leicester que ha dejado mucho que desear esta temporada. No sé cómo vean ustedes, cerró bien la pasada, se ha caído esta temporada, está en onceava posición con 14 puntos, no es el mismo Leicester de la temporada pasada, ofensivamente le sigue costando, ¿no? Marcar goles, defensivamente ha caído mucho, creo que se ha decepcionado un poco, sabemos que le gusta levantar, ¿no? A este Leicester, que muchas veces es de rachas, pero la verdad es que Evans ya no puede seguir, ¿no? Siendo parte de tu defensa. Lo de Soyuncu le ha costado regresar después de la lesión que le vimos, pero es parte fundamental de esta defensa. Sin embargo, poco a poco va a tener que ir agarrando ritmo. Y pues jugadores como Tielemans, ¿no? Que tuvieron una gran temporada la pasada, les ha costado esta, ¿no? Retomar el nivel con la que cerraron. Entonces creo que poco a poco puede ir levantando este Leicester, pero sí depende de que los jugadores importantes como Jamie Vardy, Garnacho, lo de Tielemans, lo de Maddison, que cerraron muy bien la temporada pasada, retomen el nivel con el que cerraron para que el Leicester vuelva a empezar a sumar.
Claro, y a pesar de lo que dices, Gus, la verdad era una visita muy complicada para el Arsenal. Salen triunfantes, como dices, más el resultado con muchos destellos importantes de jugadores suyos, desde la portería, la defensa, la dupla de arriba que comentabas, el mismo Thomas Partey. Entonces, yo sí creo que hay que ir con calma con este Arsenal, pero bueno, mínimo ya se ven señales de vida, que antes no era así. Antes se podían ganar un partido pero no se veía un buen funcionamiento, y ahora sí, acompañado de lo de Ramsdale, que sí yo te lo destacaría. El Leicester, pues sí, la verdad está dejando muchísimo que desear en cuanto a resultados, juego. Jamie Vardy, pues sí, no ha estado en estos últimos dos partidos tan fino en Premier League. Después de ese gol contra el Manchester United, pues sí, no ha vuelto a anotar, pero bueno, yo creo que el Leicester, como dice, hay que tenerle paciencia y podremos verlo en lo alto de la tabla, porque ya se está quedando muy atrás. Los Gunners son sextos con 17 puntos, únicamente a 3 del Manchester City y del West Ham, que son tercero y cuarto respectivamente. Y bueno, Leicester, que está en la onceava posición, todavía lejos del descenso y también lejos de Europa, pues sí, más o menos allí a media tabla. Y ya un poco más tarde, el sábado, vámonos a Etihad Stadium, un resultado muy, muy sorpresivo. El cuadro de Patrick Vieira, el Crystal Palace, se metía a la casa del Manchester City. Arga, tú como citizen, ¿cómo viste este partido? La verdad, los Eagles plantaron un muy buen plan de juego y bueno, la expulsión de Aymeric Laporte termina siendo determinante, pero ¿cómo es este partido donde Wilfred Zaha adelantó a la visita al minuto 6 y ya sobre el final Conor Gallagher, que está teniendo una Premier League espectacular, ponía el 0-2. Arga, ¿qué opinas primero de los Citizens y de estas Águilas de Patrick Vieira, que vaya que están sorprendiendo a más de uno,
Sí, así es, Mau, como tú dices, ¿no? Un City que al final yo creo que Patrick Vieira le acaba ganando la partida a Pep Guardiola en planteamiento y todo. A los primeros 15-20 minutos la defensa de Pep, Rubén, todos se veían descontrolados, ¿no? Se veía que no era una defensa que estaba bien planteada, y al minuto 6 ya teníamos el primer gol de Wilfred Zaha, que para mí el jugador de Costa de Marfil tiene un nivel impresionante y cada jornada lo demuestra. Pero al final es un resultado para nada favorable para los Citizens, ¿no? Al final el Crystal Palace sorprende a todos los fans del City y yo creo que nadie se esperó que el Crystal Palace diera la cara de esa manera. también, como tú comentas, ¿no, Mau? La expulsión justo antes del primer tiempo condena mucho al equipo. Quedarse sin un central y tener que sacar a Kevin De Bruyne por Stones te condena mucho el partido. Al final, Kevin De Bruyne sabemos que es una pieza clave para el equipo. Y también yo siento que una parte que desanimó el equipo fue el gol anulado de Gabriel Jesús, ¿no? Que en el minuto, si no me acuerdo es mal, 60 o una cosa así, le anulan un gol a Gabriel Jesús. Al final, pues también eso, que te, ya se veía cómo le levantaba el ánimo al equipo, ¿no? Y al final lo revisan, lo anulan. Y es un City que pese a buenos resultados que llevaba en jornadas, esta vez pues choca contra un Crystal que tenía un muy buen planteamiento por parte de su entrenador Patrick. Y al final pues el City tiene que seguir luchando y seguir aspirando al título, ¿no? Y al final no puedes perder estos puntos, porque al final estos puntos son los que te duelen, ¿no? Y los que necesitas a final de temporada. Pero pues lo que se puede hacer es levantar el ánimo y pues que no vuelva a pasar, ver los errores que se cometieron y que Pep analice su partido, ¿no? Al final yo creo que, como digo, es una defensa que no estaba bien planteada y al final pues eso es lo que pasa cuando una defensa no está bien ordenada. Y pues por parte del Crystal Palace, perfecto para mí, la verdad es que le ganan bien la partida al City, un partido tranquilo para ellos, ¿no? Al final, Saha y Conor Gallagher espléndidos. Conor Gallagher que marcaba ya en el 88 para cerrar el partido. Lo del jugador, para mí, si no es uno de los mejores fichajes de esta Premier League, es impresionante lo del jugador, cada partido demostrando su nivel. Y al final, un Crystal Palace que, pese a algunas críticas a sus jugadores, a su entrenador, pues hoy esta jornada dieron la cara y le ganaron un equipo que aspira a todo. Y pues eso es lo que hay que analizar, ¿no? Un equipo que dio un buen planteamiento y otro que no sé si llegó confiado, no sé de qué manera llegaron, pero pues al final Patrick le gana la partida a Pep y pues con eso nos quedamos.
Sí, totalmente. Para mí un resultado sorpresivo. Yo creo que para la mayoría, el Crystal Palace ya enfrentó a los cuatro equipos del top four. Cierto que tienen muchos empates, pero aún así el trabajo de Patrick Vieira hasta ahora ha sido muy bueno, con un planteamiento fresco, como dice Sarga. El Manchester City careció de esa solidez defensiva que le vemos generalmente. Para mí Ederson en la jugada del primer gol puede hacer un poco más, pero bueno, más allá de eso, sí, el Crystal Palace consiguió que es un ganador justo. Y bueno, el Manchester City se va alejando del Chelsea, ya son 5 puntos de ventaja, y el Crystal Palace en media tabla, ¿no? En lugar 13, tiene 4 empates en los últimos 5 partidos. El último fue evidentemente una victoria, pero bueno, ¿no? Ahí está ese partido. Después nos vamos a Turf Moor para un partido que, bueno, no tenía tantos reflectores, pero terminó siendo muy eléctrico. El Burnley recibió al Brentford, un resultado favorable para los Clarks de 3-1 y un muy buen partido. La verdad, desde temprano a los de Sean Dyche se les puso cómoda la situación con el gol de Chris Wood, después Matthew Lawton al 32 y Maxwell Cornet, el marfileño que está encendidísimo, finalmente al 36. Ya el Brentford sobre el final con Saman Godos al 79 recortea la distancia, pero bueno, me parece que vimos a un muy buen Burnley. El primer tiempo que dio el cuadro de Sean Dyche fue muy bueno, con lo que le pedimos generalmente, ¿no? Que es volumen de juego en ataque, teniendo muchas variantes, muchas, muchas variantes en banda. Los tres goles llegan de forma diferente. Entonces aprovecharon que el Brentford, pues sí, tenía la baja sensible de David Raya, que va a estar fuera unos cuantos meses por lesión. Hugo Fernández en su lugar, y en uno de los goles, ¿no?, podemos ver que el portero español se amarra, no sale, le termina costando a su equipo. Pero bueno, también el Brentford extrañó a Brian Mbeumo muchísimo. Ahora Force compartió la delantera con Ivan Toney y no fue lo mismo que esa conexión que tiene Toney y Mbeumo, que han sido muy peligrosos últimamente. Pero bueno, ya por cómo se dio el contexto del partido, Thomas Frank ya decidió no arriesgar al jugador de los Bees, pues bueno, la verdad, una muy buena victoria para el Burnley, ya este triunfo, más por cómo se dio contra un rival muy complicado, primera victoria en esta campaña de la Premier League, y el Brentford, pues ahí está también en el lugar 12. Y
yo, oye, Mau,
dime, Bus.
No, rápido, ¿no? Qué importante es cuando aparece Wood o Cornet para el Burnley, ¿no? Porque cuando no aparecen estos dos, realmente le cuesta mucho al Burnley ser ofensivo. Y no por nada, por primera vez en la historia de Turf Moor, se dan 3 goles en la primera mitad, ¿no? Claramente, cuando estos hombres aparecen, ¿no? Los jugadores más importantes del Burnley, lo de Wood, que sabemos que ha hecho historia con este equipo y que ofensivamente se ha convertido en un jugador muy importante, tienen que aparecer, ¿no? Para que este Burnley despierte y vuelva a tomar ritmo como vimos la temporada pasada, ¿no? Les costó, pero al final Sean Dyche supo manejar sus piezas y levantar al Burnley. Entonces, ojalá pueda empezar una buena racha aquí el Burnley y empezar a levantar puestos.
Sí, ojalá sea una calca de la campaña anterior, que igual empezaron mal, pero poco a poco empezaron a agarrar ritmo. Lo que dices de Wood, totalmente cierto. Es el pilar de esa ofensiva que muchas veces carece de creatividad, pero cuando aparece le puedes dar muy pocas soluciones y él ve cómo te resuelve. Entonces saludamos al siempre fiel Tadeo, que nos dice buenas noches a todos, escuchándolos mientras juego al modo carrera, muy feliz de la primera victoria del Burnley. Pues sinceramente nosotros también, ¿no? Aquí es un equipo al que se le tiene cariño, pero bueno, una muy buena victoria en Turf Moor. Ahora nos vamos a Anfield, que también un resultado sorpresivo, una jornada de resultados que nos llamaron muchísimo la atención. El Liverpool recibía al Brighton Hove Albion de Graham Potter. Desde muy temprano parecía una tarde muy cómoda para los de Jurgen Klopp, después de que Jordan Henderson metiera un muy buen gol desde fuera del área al minuto 4, posteriormente el segundo gol de Sadio Mané, cortesía de Sadio Mané al minuto 24, como comenté, ya después, antes del descanso en Wepu, y sobre el segundo tiempo Leandro Trossard haría el 2-2, y así quedó el partido, un partido donde el Brighton le plantó cara a Liverpool en Anfield. Yo creo que es algo que le viene bien al proyecto, el Brighton, para mí no se van a terminar quedando en Europa esta temporada, pero a largo plazo es algo que suma, ¿no? Es algo que viene bien. Estás hablando que en este año han ido 2 veces a Anfield y no perdieron ninguna de las 2 veces, y otro rival del Chelsea que pierde puntos. Alex debe estar contento. El Liverpool, pues un equipo que venía muy bien, que le salía todo, ahora pues bueno, sí se encontró con un equipo que le plantó cara, pero bueno, Arga, no sé si quieras comentar algo de este partido, de la situación de estos dos, pero bueno, yo me quedo con un muy buen sabor de boca por parte de los visitantes, por esa valentía, y me lo dice mucho, esta valentía del Brighton de plantarle cara a quien se enfrenta.
Y eso que le anularon un gol al Brighton, al final, ¿no? Del 3-2 ahí de Trossard fue anulado, si claro, no me equivoco.
Sí.
Sí, al final es un gran equipo, ¿no? El Brighton creo que nos ha demostrado que es un equipo fuerte y que es un equipo en el cual no te puedes confiar, ¿no? Al final no es muy común que equipos así le planten cara a equipos así como el Liverpool y menos en su casa. Yo creo que es un Liverpool que se deja puntos. También me hubiera gustado escuchar un poco la opinión aquí de Pibe, ¿no? Al final, ¿qué opina de lo que pasa aquí en Anfield? Al final es un Liverpool que sigue generando buenas sensaciones, pero se dejan puntos. Es un ¿cómo se llama? Un mal partido. No un mal partido, pero sí un partido que te deja un poco con la boca agridulce, ¿no? Dices de que, chin, 2 puntos que, digo, sí, 2 puntos que, bueno, son muy importantes para seguir compitiendo ahí la Premier, pero al final, como comento, no es muy común que un equipo así le plante cara a Liverpool y menos en Anfield. Gran partido por ambos equipos y pues fue un partido bonito de ver. pero hay que estar más, por parte de Liverpool hay que estar más atentos y no podemos dejarnos esos dos puntos, porque como comento, esos puntos son muy importantes al final de temporada.
Sí, sí, sin duda, la verdad, buen partido, coincido, pero Liverpool, más teniendo la ventaja de dos goles, no puede dejar ir, y como comentas, un partido así. Y ahora sí vamos con el líder, que visitaba St. James Park, este Newcastle, que bueno, se habla que va a llegar Unai Emery, le surge, sinceramente, porque el Chelsea se paseó, tardó en llegar el primer gol del partido, llegó a cargo de Rich James al minuto 65, después el mismo lateral derecho de los Blues al 77, ahí el segundo gol, y finalmente Jorginho pondría el 3-0. Para mí, este Newcastle, pues sí, desde el minuto 1 salió a como si estuviera todavía Steve Bruce en el banquillo, a esperar al rival. Paseaba el balón el Chelsea afuera de su área y no salían a presionar, no se veía ningún peligro en la contra, como a veces sucede con Saint-Maximin y con Callum Wilson. Ahora no fue así. Y bueno, el Chelsea aprendió a ser paciente, supo manejar el partido. Sí me va mucho la atención que los carrileros están siendo fundamentales para Thomas Tuchel. Están siendo muy importantes. Reece James con gol también contra el Norwich la jornada anterior. Ben Chilwell sabemos que tiene números ofensivos esta temporada, o mínimo en este último mes, que llaman muchísimo la atención. Y bueno, otra portería en cero, al que sí no veo muy cómodo con su posición de nueve es a Kai Havertz. En esas bajas que han tenido que cubrir los Blues, pues bueno, al alemán le toca ser ese falso nueve, por así decirlo, que no lo desconoce, pero bueno, otros compañeros suyos han salido al quite, como son los laterales que comenté. Y bueno, lo que era un resultado complicado terminó siendo un festín. Y bueno, Arga, te pregunto, ¿cómo ves a este Chelsea? Buen partido. Y al Newcastle también te pregunto por... Bueno, ahorita esa pregunta se la voy a lanzar a Gus sobre Emery, pero bueno, ¿qué opinas de este partido?
Sí, al final es un partido cómodo para los de Tuchel. Creo que saben suplir bien la baja de sus dos delanteros, ¿no? De Lukaku y Werner. Al final, como tú comentabas, Mau, no es la mejor posición para Havertz, pero al final pues cumple. Y sí, tienes razón, la importancia que están teniendo los carrileros o laterales en el Chelsea. Chilwell que le quita el puesto a Marcos Alonso, Marcos Alonso que traía buenas sensaciones después de su lesión. Chilwell lo supo controlar, da muy buenos partidos, pero esta vez le tocó al derecho, ¿no? Reece James con un doblete, gran jugador, gran partido del inglés. Y pues sí, una victoria cómoda, al final ya para poner un maquillaje bonito al resultado, pues ya el rey de los penales, ¿no? Pone el 0-3. Y como comento, el Chelsea que sigue ganando puntos, que sigue líder en la tabla, y un Newcastle que después de lo de Bruce todavía no se ven buenas sensaciones, ¿no? También hablaba, se escuchaba hoy Emery, al final yo creo que es un buen entrenador, que puede traer un buen proyecto, pero al final es un equipo que sigue generando malos resultados. Creo que son 2 empates y 3 derrotas en los últimos 5 partidos, algo así. Al final ahí se ve que no es un equipo que está con buenas sensaciones y que no está acarreando buenos partidos, pero al final veremos qué pasa con lo del entrenador. Y pues el Chelsea que sigue bien, que sigue generando buenas sensaciones, buenos puntos, y pues ya veremos cómo siguen ambos equipos.
Sí, de acuerdo, polos opuestos en la situación de cada uno. Y mi guste, pregunto sobre la posible llegada de Unai Emery. Se habló mucho en Inglaterra el día de hoy de la posible llegada de el técnico español al banquillo de los Magpies. ¿Tú que ya lo tuviste en el Arsenal, verías con buenos ojos tu llegada?
Nada más rápido, antes de entrar ahí por completo, un par de datitos que nos dejó este juego mi Mau del Chelsea, que a lo mejor unos no se lo creen, ¿no? Y que Reece James es el jugador que más ha participado en goles con el Chelsea esta temporada, ¿no? El lateral derecho luciéndose, 3 goles y 3 asistencias, lo que se ha convertido Reece James, ¿no? un joven con mucho futuro para la selección y que para este Chelsea le da mucha explosividad por esa banda de la derecha y mucha proyección, ¿no?, al equipo de Thomas Tuchel. Luego Jorginho se convirtió en el primer jugador de la Premier League en tener 10 goles consecutivos desde los 11 pasos, ¿no? Parece que ya Jorginho solo va a marcar desde los 11 pasos. Y el Chelsea, que ha ganado 10 de sus últimos partidos, de sus últimos 14 partidos como visitante en la Premier League con Thomas Tuchel, ¿no? Es increíble lo que se ha convertido este Chelsea. Y ya metiéndonos de lleno al tema de Unai. A ver, yo lo que iba a comentar del Newcastle es que este equipo ya está pensando, ¿no?, a futuro en la próxima temporada, ¿no? Lo que se puede contratar, qué jugadores pueden llegar al equipo. Creo que si hoy me dice si le conviene que llegue Unai, para mí no, porque hoy si llega Unai no tiene los jugadores para levantar al Newcastle. Creo que Unai necesitaría los refuerzos, una base para que este Newcastle, claramente con la inversión, con la inyección de dinero que va a tener desde que lo compraron, pues claramente con Unai puede ser un equipo fuerte. No sé si Unai sea el indicado, ¿no? Y creo que mucho va a depender, Mau, de las contrataciones que haga este Newcastle, cuánto abra la cartera, qué figuras traiga. Pero a ver, si contrata por ahí 2-3 jugadores buenos, creo que Unai puede ser buen entrenador para empezar este proyecto. Pero para mí es anticipado traerlo desde ahorita porque no tiene los elementos para levantar un Newcastle y pedirles que entren a, no sé, a Europa League. Creo que el proyecto va a empezar desde que se abra la cartera y empiecen a contratar a jugadores a figura.
Y es que coincido, Gus, en la parte del contexto, ¿no? Que hoy Emery llegaría a un equipo que está en el puesto 19, que en 10 partidos no ha sumado ninguna victoria, y que bueno, hoy ya empezó la jornada de Champions League, sabemos que es técnico del Villarreal, y bueno, pasarías de estar cerca de seguir en Champions League, por ahí Europa League, a un equipo que está en el descenso y que es una moneda al aire. Como dices, no tiene los jugadores hoy como para, ok, la situación es mala, tenía un técnico malo, pero con 2-3 ajustes te hago funcionar la máquina. No, la verdad es que la situación va mucho más allá, es mucho más grave de lo que se ve, y esperemos que no termine descendiendo este Newcastle, porque imagínate hacer la inversión para después traerlo de regreso a Championship y tal. Entonces,
es que sí. O sea, por ese lado, mi Mau, podrías pensar, ok, trae un Unai y que te salve el equipo, porque ya con toda esta inversión, claramente necesitas que se quede en Premier League, pero será un Unai el indicado para salvar a este equipo con el contexto que decías, con los jugadores que hoy tiene el Newcastle, que es un equipo sin idea.
Sí, sin idea, sin alma, vamos a decirlo, porque no dan señales de vida. Todos son destellos individuales. Yo creo que con Unai sí se vería mínimo una idea, pero bueno, no hay la paciencia como de empezar desde cero para que el español con calma pueda aplicar sus matices. Como decía, el Chelsea es primero a 3 puntos de Liverpool, a 5 del Manchester City y West Ham, mientras que los Magpies totalmente lo contrario, 4 puntos en 10 partidos, a 6 de fuera de la zona roja, y pues bueno, veremos qué pasa con el futuro de estos Magpies, que si no pinta bien en el corto plazo, pero bueno, sabemos que el dinero hace más fácil todo, ¿no? A las 9 también, el último partido en este horario, el Southampton fue a Vicarage Road a visitar al Watford de Claudio Ranieri, un partido que se decidió con una genialidad de Che Adams, el escocés, que después de estar en la lista de lesionados aparece y hace un muy buen gol, supliendo a Armando Broya, que el albano no pudo estar en esta ocasión por lesión también. El escocés compartió ahí la delantera con Adam Armstrong. Pero bueno, estos Saints que los veíamos a cierto punto descendidos, ahí van, ¿eh? Y también en cuanto a juego y resultados, está habiendo una comunión importante. Está en el puesto 14, 11 puntos, todo marcha bien, te dejan buenas sensaciones en todas las líneas de la cancha, metes a un delantero y te funciona, metes al otro y también te funciona, y con una solidez defensiva importante. No tengo el dato exactamente de cuántas porterías imbatidas tienen esta campaña, pero se hace llamar la atención que un equipo que cerró haciendo agua prácticamente en la defensa, ahora esta sea una de sus cualidades. Y bueno, por parte del Watford, se ha visto un retroceso respecto a lo que habíamos visto con Chisco Muñoz, ¿no? Si bien ganaron en Goodison Park, ahora de local en dos partidos no han anotado gol, se llevaron una goleada ante Liverpool, y pues bueno, yo creo que como en su momento lo dijimos, se tomó una decisión precipitada y ya están a 3 puntos del descenso. Entonces sí hay que tener mucho ojo ahí en no amarrar tanto el equipo, porque Chisco era algo que hacía muy bien, ¿no? Que soltaba a los Ismael Azar, a los Emmanuel Dennis, y ahora con Ranieri le ha costado al cuadro de los Hornets. Y pues bueno, Saints, como dije, puesto 14, 11 puntos, un punto más que este Watford. Y vámonos a... No. Sí, dime algo.
Ah, te decía, una disculpa, son 5 porterías imbatidas las que lleva esa
temporada. Es un dato contundente, ¿no? Un equipo que anota poco, es cierto, pero bueno, 5 porterías imbatidas es una fortaleza para un equipo que se quiere salvar, ¿no? Ahora sí, vamos a un tema que gusta aquí mucho. Antonio Conte es nuevo entrenador del Tottenham después de que los Spurs no pudieran con el Manchester United. El sábado los Red Devils ganaron 3-0 en Tottenham Hotspur Stadium. A priori parecía un partido que se podía decidir con errores, con destinos individuales, y así fue, ¿no? No fue que el Manchester United fuera muy, muy superior, fue más con buenas jugadas de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, el mismo Bruno Fernández, que tuvo un gran partido. El Tottenham simplemente con uno no se encontró nunca. Pues bueno, se llevan un resultado adverso ante un equipo que está muy mermado en cuanto a juego. Cristiano Ronaldo adelantó a la visita, posteriormente Edinson Cavani, tras un gran pase del portugués, con el segundo, y Marcus Rashford, que ha regresado muy bien después de esa lesión, teniendo mucho gol, al 86 ponía el 0-3. Para mí, ahorita les suelto la pregunta sobre lo de Nuno, lo de Conte, pero empezando por lo de Nuno, me parece que lo decíamos, ¿no?, en la previa de esta temporada, el portugués no era el técnico idóneo para este Tottenham, un equipo que necesitaba lo que ahora llega con Conte, un entrenador jerárquico que le inyectara a un proyecto y a un club que está necesitado de títulos, necesitado de muchas cosas que el portugués no te daba. Y la prueba está en que Harry Kane en 10 partidos tiene un gol, juega muy lejos del área, no se les da las herramientas para tener goles. Heung-min Son también, que funcionaba muy bien con el mismo Harry, no es para nada lo mismo a lo que nos tiene acostumbrados. Entonces les pregunto, empiezo contigo, Gus, tu opinión sobre la destitución de Nuno, la llegada de Conte, ¿qué opinas?
Sí, antes opinar un poco el partido, mi Mau, creo que otra vez Ole Gunnar se salva con este resultado, ¿no? Vuelve a sentarse con tranquilidad un poco, victoria contundente del United, otra vez Cristiano apareciendo, ya comentaremos lo de Champions que hizo hoy el bicho, pero otra vez Cristiano salvándole las papas a Ole Gunnar un poco, y contundente victoria para el United para levantar en Premier League, que venía de caída. Y creo que sí, lo de Nuno lo decíamos al principio, ¿no?, de temporada, cuando analizábamos lo que iba a ser esta temporada de Premier League. Creo que fue un poco apresurado el fichaje de Nuno Espíritu en el Tottenham, que se quedaba sin opciones de director técnico, ¿no? Creo que por eso llega Nuno al Tottenham al principio. Sabían que tenía experiencia en Premier League con el Wolverhampton, que sabía lo que era la liga, pero para mí fue apresurada la decisión de que Nuno estuviera en el banquillo de los Spurs. Y creo que es la mejor decisión que pudieron tomar, ¿no? Que se fuera Nuno y traer a Antonio Conte, ¿qué más puedes pedir, no? Creo que no sé ustedes qué piensen, pero para mí Antonio Conte debe estar en el top 5 de los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Creo que vimos, ¿no?, que lo que hizo con el Chelsea Antonio Conte, lo que hizo la temporada pasada con el Inter, ¿no?, que queda fuera de Champions League. Muchos lo veían fuera Antonio Conte del equipo, y logró ganar la Serie A del Inter, ¿no?, quitándole el Scudetto a la Juve, que tantos años lo había levantado. Llegó Antonio Conte y quitó esa racha de la Juventus, que era impresionante, ¿no? Entonces creo que traen a un técnico, como tú dices, ¿no?, Mau, jerárquico, con muchísima experiencia, que sabe muchísimo, que tiene una idea, que puede hacer jugar al Tottenham con los elementos que tiene, ¿no? La plantilla del Tottenham es no la mejor, ¿no?, porque sabemos que probablemente lo que más le pesa al Tottenham es la defensa, ¿no? No es la mejor defensa de la Premier League, no tiene a los mejores defensas, pero creo que Antonio Conte puede hacer un equipo sólido defensivamente y ofensivamente. Tienes a Harry Kane, a Lucas Moura, a Son, Lo Celso, los jugadores lo tienes, ¿no? Tienes la plantilla, necesitabas un técnico con experiencia, y qué más puedes pedir que Antonio Conte, ¿no? Creo que hay que ver cuánto se va a tardar, ¿no?, en imponer una idea, en darle a entender a sus jugadores qué estilo de juego quiere, pero creo que Antonio Conte es el indicado para llegar a este banquillo, que como dices, Mau, este club está urgido de títulos, y que desde la salida de Pochettino no veíamos un técnico. No voy a comparar a Pochettino con Conte, pero lo que hizo Pochettino con el Tottenham fue muy bueno, ¿no? Y desde que salió Pochettino nadie pudo hacer lo que hizo el argentino en ese banquillo, y probablemente Antonio Conte pueda ser el indicado para hacer un poco lo que hizo Pochettino, y no sé, pensar en una final de por ahí de Europa o algo así. No es difícil hoy pensar que Antonio Conte va a llegar y va a ganar la Premier League, pero por ahí alguna copa o por ahí ganar algún título en Europa.
Sí, sin duda. Para mí, le añades a un equipo que, como dices, no tiene esa plantilla de los Chelsea, los Manchester United, los Manchester City, pero tienes a un técnico que te potencia muchísimo a jugadores que son de medio nivel, y eso es muy importante en Premier League si quieres estar en competiciones europeas, ya estar en competiciones europeas trascendentes. Y es un equipo que si se mete a Champions es una buena temporada, si se mete a Europa League es lo normal, pero no te puedes permitir jugar con Prendig como este año está pasando. Arga, ¿tú qué opinas sobre la destitución de Nuno y, bueno, la llegada del técnico italiano?
Sí, no, al final el podcast pasado nos preguntaban que si ya veíamos a Nuno. Yo comentaba que para mí era un poco apresurado, pero es que al final también yo creo que, como todos comentan, fue una contratación desesperada. Al final Nuno no alcanza ni los, creo, 3 o 4 meses en los Spurs. Acaba siendo destituido por un resultado pues duro, ¿no?, para este equipo, y pues una llegada de un entrenador que, como tú comentas, Gus, de los mejores del mundo, sin ninguna duda, ha hecho a equipos campeones que no se veían que eran posibles para ganar sus ligas, los ha hecho con el Inter. Pero también quería preguntarles, ¿ustedes cómo ven? Porque nosotros sabemos que a Conte le gusta mucho la 3-5-2, ¿no?, con carrileros. ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que pueda afrontar eso Reguilón y Emerson, que esos sí son un poco más laterales que carrileros? ¿Cómo creen que lo pueden afrontar? Y por parte de, pues, el United, es un gran partido, aunque yo creo que es un partido contra un equipo que está pasando por un mal momento, porque hoy también, ¿no, Gus? Como hablábamos, veíamos en la Champions que también otra vez Cristiano Ronaldo salvando en el 90, pero al final, pues no sé, o sea, Sol se vuelve a salvar. Y un Ronaldo que sigue anotando, que sigue demostrando que es de los mejores jugadores del mundo. Y pues así es, gran contratación por parte de los Spurs. Un entrenador con mucha experiencia llega, que sabe ganar títulos, que sabe jugar, o sea, que sabe entrenar, ¿no? Que tiene buen planteamiento. Y veremos cómo le va esta Conference League. Yo creo que pueden ganarla. Pero pues ya veremos, y veremos, como comento, qué hará con los laterales, si seguirá con la 4-3-3, qué alineación sacará con este Tottenham, que no creo que esté muy acostumbrado a jugar a la 3-5-2.
A mí lo que más me emociona, Arga, como comentas, de ese planteamiento que de menos en el Chelsea le sirvió muchísimo al técnico italiano. Recordar que estaba con línea de 4 y en un partido contra el Arsenal mete a Marcos Alonso para volver a esa línea de 3, línea de 5, y terminó siendo una temporada espectacular del Chelsea. A mí, yo creo que va a terminar por recuperar a Matt Doherty, el irlandés, en esa banda de la derecha, y con ese esquema le viene muy bien. Ya lo vimos en el Wolverhampton. Conte esos entrenadores, que con los jugadores es muy rudo, no tiene paciencia, y si la tiene, sabe llevar a cada uno de ellos para que den lo mejor de sí. Tiene las herramientas para usar ese esquema, tiene al Cuti Romero, a Eric Dyer, a Tanganga, por izquierda a Reguilón, como dices. Ya me estoy saboreando ver a Pierre-Emile Højbjerg jugando para él. Y donde más puede meter mano es Harry Kane y Heung-min Son, ¿no? Teniendo a Lukaku y a Lautaro Martínez, los hacía ver como una dupla letal en Europa. Y yo creo que el coreano y el inglés, como conexión y tal, se me hace que son mejores individualmente que el belga y el argentino, ¿no? Entonces sí es un fichaje que me ilusiona muchísimo. Si yo fuera de los Spurs, sería algo que me tendría muy emocionado, porque a donde llega deja huella, ¿no? A donde llega, como dice Gus, gana la Serie A con el Inter después de una dinastía espectacular de la Juventus. Entonces yo creo que si lo dejan trabajar, porque sabemos que luego Levy es muy, pero muy quisquilloso en ese sentido, dejan trabajar, puede regalarle un título a la afición de los Spurs, porque es un técnico que tiene todas las credenciales para hacer funcionar este equipo, sin lugar a dudas. Y bueno, llega en un momento que el Tottenham no está bien, y sobre todo en un muy buen momento. Estamos en noviembre, falta mucho para que termine la temporada. Se puede dar cuenta qué jugadores sí, qué jugadores no están para este proyecto, que bueno, Antonio Conte es de esos entrenadores que le tienes que entregar las llaves del club casi casi para que trabaje, y yo por eso no quería, o no se me hacía viable, que llegara al Manchester United, porque la plantilla, el contexto del club, por más que no es el mejor, no es igual al de este Tottenham. En este Tottenham hay menos jugadores que en el vestidor pesan mucho, y eso al final un técnico así es muy, muy importante.
Y qué mejor ejemplo, ¿no, Mau? El que dices de Lukaku para probablemente Antonio Conte retome el nivel de Harry Kane y lo convierta en el delantero que conocemos y que es uno de los mejores de la Premier League y del mundo, ¿no? Vimos lo que convirtió Antonio Conte a Lukaku, y hoy lo vemos en el Chelsea a Lukaku. ¿Por qué no ver a Harry Kane retomar ese nivel? Que en algún momento llegamos a decir que estaba cerca no cerca de ganar el Balón de Oro, pero estaba siendo un candidato serio, ¿no? Para levantar el Balón de Oro. ¿Por qué no que Antonio Conte sea el indicado para que Harry Kane regrese a retomar ese nivel?
Sí, totalmente. Harry Kane, máximo goleador y máximo asistidor nada más de la Premier League anterior, de la temporada anterior. Entonces sí, creo que tiene los medios para ser un muy buen equipo, un equipo competitivo y ponerlo muy por arriba de lo que hemos visto últimamente. Veremos si se le puede llegar a de menos acercar a Pochettino, porque Pochettino puso al Tottenham en un puesto que del top 4 no lo bajaba, así que era un rival complicadísimo, se perdió eso en estos últimos años. Entonces esperemos que ahora sí, al fin, haya un proyecto positivo, porque a Spurs les hace muchísima, muchísima falta y ojalá les llegue el título. Pero bueno, una decisión buena ya se tomó, ¿no? Tienen a un técnico muy experimentado en el banquillo que ya ganó Premier League. Y bueno, también comentar por ahí que vaya forma o vaya nivel de técnico estamos en la Premier League otra vez, ¿no? En la media tabla, por ejemplo, peleando el descenso, si lo quieres ver así, tienes a Bielsa, tienes a Patrick Vieira en el lugar 13, el Thomas Frank, Rogers con el Leicester, y bueno, no se diga los de arriba, ¿no? Con Tuchel, Klopp, Pep Guardiola, en fin, yo creo que se demuestra una vez más la mejor liga del mundo, los mejores proyectos, los mejores entrenadores quieren venir acá, y pues bueno, veremos cómo le va al Tottenham. Y ya pasando al domingo, nos vamos a Carrow Road, donde en un partido que dejó muchísimo que desear, el Leeds visitó al Norwich City, un Leeds United que, bueno, ambos equipos estaban muy necesitados de la victoria y parecía sinceramente, al menos el primer tiempo, que nadie quería ganar, ¿no? Y todavía en el complemento, con un muy buen gol de Rafinha, un jugador muy diferencial que tiene estos Whites, hizo el primero para su equipo y a los cosa de dos minutos, Omobamidele empató después de un error de Ilan Meslier también tremendo. Entonces se pone 1-1 el partido, después Rodrigo Moreno con un error de Tim Krul también impresionante. Ya así se quedó el partido, pero bueno, un partido que no deja mucho por analizar. Ambos equipos están en una situación deportiva no tan favorable. Lo de Leeds ya empieza a mejorar un poco en el sentido que había que ganar este partido, siempre es mejor corregir ganando, pero bueno, se enfrentó a un equipo que ya le urge cambiar de técnico. Cuando el partido estaba 1-2 no se veía ni por dónde los penaltis pudieran empatar el partido, y pues bueno, si vamos a los números nos podemos dar cuenta que este Norwich ya son 25 goles en contra por 3 a favor en 10 partidos, 2 puntos. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Que nos comentaban en Twitter también que este equipo ya puede ir planeando la próxima temporada en Championship, y yo creo que sí. Lo de Leeds, a pesar de que Patrick Bamford ahora no juega, sí deja muchas dudas. Y bueno, están en el puesto número 17, a un puesto del descenso, pero bueno, había que ganar este partido y lo terminan haciendo. Ahora, Arga, Aston Villa recibió al West Ham en un partido muy interesante. ¿Qué nos puedes comentar? Los Hammers se llevaron la victoria por 4-1 como visitantes en un muy buen partido de los Hammers, que los tienen en el top 4. ¿Qué opinas del West Ham? ¿Está para estar en la próxima Champions League? ¿El Aston Villa simplemente no arranca? ¿Cómo viste este partido?
Sin duda un West Ham que se ha hecho querer por todos los aficionados de la Premier League, ¿no? Es un equipo que sigue generando buenas sensaciones. Yo ahí por Twitter también, ¿no?, comentaba que deja de ser un equipo sensación a un equipo de actualidad, ¿no? Verlo en Champions yo creo que ya es un nivel un poco más fuerte. Tal vez la siguiente temporada se mantiene en este buen nivel, pero fácilmente en Europa otra vez sí, en Europa League sin problema. Y ganando esta Europa League, pues puede ser, al final es un equipo que nos ha dado muchas sorpresas, como este partido, ¿no? Un 1-4 que empezaba abriendo la lata fácil Ben Johnson, al minuto 7. Y un West Ham que sí, como comento, sigue dando buenas sensaciones, ¿no? Por parte del Aston Villa ya en el 34, pues empataba a Lee Watkins, pero después de cuatro minutos después, un golazo del capitán Declan Rice, que al final pues sigue siendo una pieza fundamental para este West Ham. Y también los expulsan a Ezri Konsa. Pues no sé ustedes qué opinan de esa roja, pues para mí es clara, ¿no? Al final también les acaba costando eso el partido, después le caen otros dos goles por parte de Jared Bowen y Pablo Fornals. Perfecto lo de Pablo Fornals, ¿no? Creo que el jugador está en un gran momento y no sé ustedes qué opinan, pero a mí la verdad es que me emocionan mucho estos Hammers, me emocionan junto al Arsenal, creo que son los equipos que más me emocionan hoy en la Premier League, verlos jugar, y el West Ham que en Europa League va perfecto y pues en Premier ni se diga, ¿no? Un equipo que hace dos temporadas estaba peleando por no descender, hoy ya estamos hablando hasta de Champions, ¿no? Entonces, qué bonito es lo de este West Ham y con jugadores excepcionales, ¿no? Michael Antonio, que esta vez no marca, pero igual, ¿no? Ahí dando buen papel y gran partido de los Hammers, y ojalá se mantengan en eso porque, como comento, no es un equipo que se ha hecho querer por toda la afición de esta Premier League, y pues no sé ustedes qué opinan, pero a mí la verdad me emociona mucho seguir viendo este equipo en Europa y en Premier, y pues ya veremos qué tal, cómo sigue este equipo en esta Premier League.
Sí, sinceramente es un proyectazo, ¿no? Lo que nos preocupaba al principio, que era la profundidad de plantilla, ahora lo resuelve un juvenil de 20 años que compite con Vladimir Koufal, pero bueno, le trae al checo la posibilidad de descansar en esta dualidad de torneos que comenta Sarga. Lo de Declan Rice es una pasada, la verdad. El centrocampista inglés está para ahora jugar en cualquier equipo de la Premier League, sin lugar a dudas. Juega a su ritmo este equipo. Está haciendo lo que Thomas Souček hacía la campaña anterior, pisando área, asistiendo, anotando muchos goles. Todo el número 41 es espectacular. Y sí, ¿no? Para que estén en el top 4. Contra lo del Aston Villa, que bueno, estaba línea de 5, cambia la línea de 4 otra vez, pero no termina de engranar la maquinaria de Dean Smith. Ya estoy empezando a cuestionarme si es el técnico idóneo para comandar este proyecto post Jack Grealish. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho ojo ahí. Tiene plantilla para estar mejor de lo que está ahora. Lugar número 15. 3 puntos más que Burnley, que es 18, entonces hay que poner mucho ojo ahí. 4 derrotas en los últimos 5 partidos, entonces es muy, pero muy preocupante. Contra lo del West Ham, que son 20 puntos, los mismos del Manchester City, y a 5 de Chelsea de Thomas Tuchel. Entonces, muy interesante el recuerdo de David Moyes, que sí, todavía es un bueno para ver si estarán en Champions o no, pero bueno, ahí va, ¿no? El proyecto se ve bien. Y finalmente, pasando al lunes, Migus, un muy buen partido de Wolverhampton que recibió al Everton. Max Kilman adelantaría a los Wolves. Después Raúl Jiménez, tras un error defensivo, definió de forma magistral ante la salida de Jordan Pickford. Y ya Alex Iwobi en el segundo tiempo, en una jugada fortuita, el 2-1 definitivo. Este partido se disfruta mucho ver al Wolverhampton de Bruno Lage, ¿no?
Sí, la verdad es que el Wolverhampton dominó de principio a fin, ¿no? Es cierto que al final del segundo tiempo sufre un poco por el gol de Alex Iwobi, se tira un poco para atrás el equipo de Bruno Lage, pero la verdad es que el primer tiempo del Wolverhampton fue dominante. Pickford al minuto 10 ya lleva dos atajadas monumentales que habían permitido el cero en su portería, pero el Wolverhampton muy ofensivo, Neves que regresa a la alineación, que le da mucha profundidad a este equipo el Wolverhampton, Raúl Alonso que cada vez retoma su nivel. Vimos la definición de Raúl Alonso con mucha calma por arriba de Pickford. Es cierto que el error de Ben Grove, de Godfrey es terrible, pero da gusto no ver a Raúl Alonso, ¿no? Comentábamos en Twitter cómo se vota Raúl Alonso, ¿no? Va casi hasta el medio campo para generar el fútbol ofensivo del Wolverhampton, y claramente ver así al Lobo de Tepeji para nosotros, después de todo lo que pasó, es fantástico. Y creo que este equipo empezó lento, Maun. Me acuerdo que las primeras jornadas decíamos que todavía no se veía la idea de Bruno Lage, que todavía le costaba un poco al Wolverhampton. Pero bueno, ya lo vemos en la séptima posición con 16 puntos. Un Bruno Lage que se ve firme en ese banquillo, que los jugadores entienden la idea que quiere el entrenador. Y por parte del Everton cada vez me decepciona más, ¿no? Rafa Benítez. En el primer tiempo creo que remataron una vez al arco, si es que no me equivoco. Un Everton con muy poca profundidad, tienes a jugadores muy ofensivos como Richarlison, lo de Alex y Bobby, tienes plantilla para ser un equipo ofensivo, y la verdad es que el Everton se ha convertido en un equipo a defender, tratar de buscar contragolpes, y no le sale el planteamiento a Rafa Benítez, que la verdad es que cada vez se muestra peor este Everton, ¿no? Viene de una derrota 5-2 contra el Watford, ahora pierde contra el Wolverhampton. Entonces creo que Rafa Benítez por ahí anda en la silla caliente. No sé cómo lo vean ustedes, pero creo que el trabajo de Rafa Benítez, a mi punto de vista, ha decepcionado mucho.
Sí, así es, no gusta al final un Rafa Benítez que no consigue levantar a este equipo, un Everton que, como tú comentas, ¿no?, sigue generando malos resultados desde la jornada pasada, ¿no?, que recibían esa remontada, y al final es unos Wolves que desde que regresó Raúl, aunque no haya podido todavía ser el mismo de la temporada, hace dos temporadas, perdón, que levantaba estos Wolves y todo, pues parece que como que los motiva, ¿no? Y otra vez, para mí, como yo le digo, ¿no?, el Lobo mexicano vuelve a anotar para este equipo, y gran victoria para los Wolves, y que sigan generando buenas victorias. Al final es un equipo que todos le hemos agarrado mucho cariño, y más nosotros, ¿no?, los mexicanos que tenemos uno de nuestros jugadores de la selección ahí, y sigue marcando y sigue dando partidazos.
Sí, sin duda, la exhibición del Wolverhampton es la mejor en muchísimo tiempo, ¿no? Como dice Gus, siendo dominantes desde el principio del partido, nos hizo recordar a ese Wolverhampton que terminó por meter esas competiciones europeas, y pues sí, la verdad, el Everton deja mucho que desear, lo decíamos, ¿no? Que tras ese buen arranque, nosotros lo queríamos ver mantener ese nivel, y nos termina dando el tiempo la razón, ¿no? Que al final Rafa Benítez es un buen técnico, pero que a veces este tipo de partidos donde tiene que salir a proponer le cuestan. Ya decía Gus que, pues bueno, no termina de ser ese equipo que se espera, ¿no? Que aunque no tiene tantos reflectores, tantos jugadores de renombre, sí tienen el banquillo un diferenciador importante. Y pues bueno, el Wolverhampton con esa racha positiva de resultados es séptimo con 16 puntos, uno abajo del Manchester United y del Arsenal. En los últimos 5 partidos son 4 victorias y un empate. Entonces este cuadro de Bruno Lage va agarrando una inercia muy positiva, y el Everton, a pesar de tener 3 derrotas consecutivas, ocupa el décimo lugar con 14 puntos. Gus, Arga, algo que quieran complementar, ya prácticamente estamos en la recta final del programa.
No, nada, ¿no? Que pronto estaremos analizando lo que nos deje la Champions y Europa, que hoy empezó, victoria para el United y el Chelsea. y que estén al pendientes, ¿no?, del programa que en el que estaremos analizando estos partidos.
Sí, así es. Otra vez regresa la Champions y pues ojalá los equipos ingleses den un buen papel. Hoy ya comenzaron algunos, pero bueno, gran como comentamos, ¿no?, gran sensación de algunos equipos de esta Premier League: Arsenal, West Ham, Chelsea, y ya veremos cómo van la siguiente jornada. Por mí es eso, ¿no? Sigamos disfrutando de estos jugadores y de esta Premier League, y ya veremos entrenadores, si llega al West Ham, al Newcastle, Unai. Sí, que Unai, ¿no? No me confundí. Ah, bueno, ándale. Sí. Conte, ¿qué tal le va con el Tottenham? Y pues al final eso, ya veremos cómo les va, y pues ya, eso es todo por mi parte.
Sí, de acuerdo. Seguir disfrutando de la mejor liga del mundo. Estar al pendiente, como dice Gus, de lo que sucede en competiciones europeas. Por ahí del jueves, viernes, estaremos revisando lo más relevante, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Premier a la Mex en Twitter, Premier a la Mexicana en Instagram, el podcast en Spotify, en Apple Podcast, YouTube, denle suscribirse y para que estén enterados de todo, las notificaciones y demás. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Les agradecemos su compañía, que estén muy bien, igual que la pasen muy bien.